Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Hemos puesto la música de Anne with an E, maravillosa serie basada en Ana, la de Tejas Verdes. Libro que también habrán visto traducido como Ana de las Tejas Verdes. Pero Ana, la de Tejas Verdes, es mucho más exacta porque Tejas Verdes es el nombre de una finca. Podríamos haber puesto también alguna banda sonora, alguna porque hay muchas, de las aventuras de Tom Sawyer, porque son los libros que se van a presentar este viernes en la Feria del Libro de Mérida. Y vamos a hablar con Antonio Lorente, que es quien los va a presentar. No, obviamente no los ha escrito él. Son de Lucy Maud Montgomery y de Mark Twain. Eso lo sabe cualquiera que haya tenido infancia, porque son libros que, en teoría, se leen en la infancia. En la práctica, yo he leído ahora la de Tejas Verdes a los 45, que es la edad que tengo, pero le vamos a preguntar a él. Los ha ilustrado para la editorial Edelvives, también otros como Peter Pan, la serie Ojos de Medianoche, Genios. Hablar de dibujos en radio es complicado porque no los pueden ver, pero qué preciosidad de edición. De verdad, lo pueden descubrir este viernes a las 7:30 de la tarde en el Templo de Diana. Antonio Lorente, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Olga? Encantado de saludaros.
Sí, qué bonito, qué bonitas ediciones. Qué maravillosas. Sí, porque además yo le eché el ojo a la de Tom Sawyer y luego dije, Olga, tienes como 5 ediciones de Tom Sawyer, ¿vale? Pero claro, era tan bonita que dije, pues voy a tener 6. Ya está. Sí, lo que yo no sé si tú los habías leído de chico.
Bueno, no. La verdad que Ana no la conocía directamente, mi hermana pues sí que la conocía.
Claro, porque es como para niñas, luego lo puede leer cualquiera, pero está como catalogado.
Claro. Y por edad también es verdad que la serie ya la vieron de pequeñita, yo era muy pequeño, no lo llegué a ver, pero Tom Sawyer sí que lo conocía. Al final, cuando me dicen de hacer los libros en un consenso, porque yo lo tengo que leer y me tiene que fascinar.
Claro.
Es una de las normas de contrato, ¿no? Si no te fascina, no lo hagas. Y la verdad que tanto Ana como Tom Sawyer sí que son clásicos y me lo leí y me fascinó. Y dije, adelante.
Sí, sí, son absolutamente fascinantes los dos. Claro, yo te voy a confesar, tengo un gato que se llama Huck, ¿vale? Por Huckleberry
Finn. No me digas,
claro.
Ay, me encanta.
Entonces, claro, yo salen las aventuras de Tom Sawyer y lo primero que pienso es, ¿cuándo me vas a dibujar? ¿Me vas a dibujar las aventuras de Huckleberry Finn?
De hecho, yo te diría que las aventuras de Huck me gustan hasta incluso más.
Sí, son más adultas también, es verdad.
Sí, tiene un puntito mucho más. Lo que pasa que, bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar por Tom Sawyer, que es un poco el clásico, el primero, y después ya pues, veremos cómo lo avanzamos. En principio, es verdad que no está sobre la mesa estos años, pero es algo que no descarto, porque
sí, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, porque ya es como la serie. Bueno, de Tom Sawyer hay 800.000, Tom Sawyer detective, Tom Sawyer no sé qué, y Tom Sawyer no sé cuándo, pero sí que
pero
es verdad.
Son los dos importantes,
exactamente,
¿verdad?
Sí, son los dos más potentes. Que además, a mí lo que me hace gracia es que todos tenemos varias imágenes de Tom Sawyer. Bueno, es que los libros de Tom Sawyer los ha dibujado hasta Thomas Hart Benton, que por si no lo conocen es uno de los pintores más importantes de Estados Unidos de todos los tiempos. O sea, que son personajes icónicos, se han hecho películas, dibujos animados, etcétera. Yo no sé si uno tiene la suerte de no conocer, claro, porque tú eras chico cuando se ponía la serie de Ana, pero no sé si hay la tentación de mirar qué han hecho otros ilustradores o ir medianamente virgen.
Es complicado, Olga, porque intento ir medianamente virgen, creo que es más interesante, pero por otro lado, la curiosidad de qué se habrá hecho para no repetir también es importante, ¿no? De, bueno, a ver qué puedo ofrecer que no se ha hecho hasta ahora. Si te mentiría si digo que voy virgen, intento siempre hacer un estudio de todo lo que hay, y sobre todo presentar un personaje o un libro muy diferente a lo que conocemos, ¿no?
Claro, que es lo que hay que hacer exactamente, porque si no sería muy aburrido. Pero yo supongo que siempre habrá documentación, me refiero para las sillas, porque la gente dice documentación para los trajes, pero yo digo no, para las sillas que había, tú no puedes poner una silla de metal en el siglo XIX.
Muchísimo, Olga. Es una labor, pero no te puedes imaginar la documentación que tenemos que hacer, porque yo digo tenemos, porque aunque yo lo dibujo, detrás se me escapan cosas y hay un equipo muy grande, ¿no? De en el Vives, que mi San Antonio, cuidado que han metido una bombona de butano, ¿no?
Claro.
Por decir algo, ¿no? Una broma. Pero sí que es verdad que hasta incluso la forma de las gafas tengo que mirar, qué gafas, cómo eran, si eran redondas, más cuadradas, todo.
Claro.
Ahí es verdad que intentamos que sea un libro muy, muy, muy fiel y que, claro, que se adapte a la época, porque son libros de en un contexto histórico determinado.
Exactamente. Había, bueno, todo el tema del apartheid en el sur, además es que Tom Sawyer y Jackson. Maravillosos cantos antirracistas. Ana, la de Tejas Verdes. Yo creo que cuando lo lees de niña te emociona toda la imaginación de Ana, pero cuando lo lees de adulta como yo, el personaje que te gusta es Marila, porque
sí,
claro.
Sí, es verdad, es verdad.
Va cambiando, exactamente.
A mí Marila me encanta, un personaje que me encanta. Me gusta cómo la niña va haciéndose con el personaje, cómo lo va... No, cómo se va encariñando, es un personaje precioso. Y en el libro de Ana, si te fijas, la expresión de Marila, que voy haciendo desde el principio, es como una expresión mucho más seria. Y cómo va cambiando.
Es adusta y luego va dulcificándose. Sí. Es más, porque Matthew sale dulce, porque Matthew es un personaje dulce desde el principio. Es un señor tímido, con poca habilidad, con poca o ninguna habilidad.
Con poca o ninguna, pero es verdad que Matthew se enamora de la niña desde el principio. O sea,
sí.
Es como un flechazo, su alma gemela. Y lo nota enseguida y Marila se va como haciendo poco a poco y la va conquistando, ¿no? Es un libro precioso.
Que estos son los dos que se van a presentar en la Feria del Libro, pero claro, yo lo que me preguntaba es cómo lo hiciste con Peter Pan, porque Peter Pan sí que te ha tenido que tocar Disney.
Sí,
claro.
Peter Pan de hecho fue mi primer gran reto, como digo, porque vamos, la apuesta con la editorial fue muy fuerte con Peter. Y era una responsabilidad muy grande.
Claro,
por
porque
todo
es que Peter
Disney.
Pan. Claro.
Claro, claro. Es verdad que en esta vez hemos centrado un poco más en los dos últimos, en Ana, la de Teja Verde y en Tom Sawyer, pero Peter Pan le tengo un cariño muy, muy especial por el gran reto, porque fue el primero después del primer gran clásico que hice y porque el imaginario lo cambié por completo.
Claro.
O lo intenté.
Exactamente, es que hay que cambiarlo precisamente por eso, porque dices, es que si no me suena aquí a Factoría Disney, y para Factoría Disney, pues ya me veo la película, pero es verdad, es que es un reto como dibujante salirte de todo eso, porque piensas, esto es como cuando, si quieres dibujar a Marilyn, ¿vale? Que lo has hecho, por cierto. O a Edgar Allan Poe. Tenemos una imagen muy específica de ellos, claro.
Sí, es verdad.
Lo mismo pasa con Tom Sawyer y con Peter Pan. Que además, Antonio es de Almería, que nació en el barrio de pescadores, por cierto, que es magnífico.
Ajá.
Yo no sé si lo saben, pero ¿qué tapas hay en Almería?
Y justo en mi barrio es pescado.
Sí, es pescado. Sí, sí, sí.
Cogido ahí, es buenísimo.
Sí, viví en Almería, por eso hablo de primera mano. Todos hemos emigrado. Exactamente, todos hemos emigrado aquí, Antonio. Pero claro, en Almería no hay río, no está el Mississippi. Pero yo estaba preguntándome los colores del agua, porque al final uno plasma lo que tiene de uno mismo en lo que dibuja.
Sí, sí. De hecho, Tom Sawyer es un Mississippi muy almeriense, como digo yo, porque son todos los colores tierra que me rodean, toda la parte del desierto, toda... no sé, metí muchísimo de Almería dentro de ese espacio concreto, ¿no? Porque digo, bueno, no estoy allí, pero lo hago un poco a lo que yo veo. Y bueno, la luz, ese libro tiene mucho de Almería.
Sí. Hay mucha luz, exactamente, sí. Y hay maravillas. Del barrio de pescadores, bueno, yo siempre que hablo con ilustradores decimos todos la misma frase, que es yo, todos dibujamos de niño, pero yo no lo dejé.
Pero yo no lo, perdón, Colga.
No lo dejé.
No lo dejé,
claro.
sí, totalmente. Es verdad. Sí, yo
todos
que,
me dicen esa frase,
Sí, es verdad. Es verdad que todos los niños dibujan, pero siempre, en mi caso, yo no tuve nadie... porque siempre ve a alguien, ¿no?, que dibuja o que... Pero en mi caso no, y siempre estaba con un lápiz y mi madre... Tuve buenos maestros y buenos profesores que a mis padres le dijeron, oye, mira, el niño tiene que dedicarse a esto porque es muy bueno.
Qué bien.
O sea, como que me encontré con gente que tenía que estar en mi camino, como digo yo, ¿no?, para llegar a donde estoy.
Exactamente, que no es el niño va a ser artista y los padres cortocircuita que dicen, no, por favor,
no,
que estudie derecho.
No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que tenían tan asumido que, aparte, yo era muy pequeño y mis padres me decían, tú vas a hacer bella arte. Y yo no sabía ni lo que era.
Claro.
Y finalmente estudié bella arte. O sea, que sí que es verdad que tuve un apoyo que yo creo que es fundamental, Olga, en el desarrollo de un niño, que hacer lo que de verdad le motiva.
Exactamente, lo que de verdad quiere hacer. Sí, porque además el mundo de la ilustración, aunque estamos viviendo una especie de boom de la ilustración, en el mundo editorial sí que es verdad que es duro, o sea, es duro abrirse camino.
Sí, hay que trabajar mucho, pero yo también soy consciente de que hay que tener un factor suerte importante.
Sí.
Porque hay muchísima gente buena y te das cuenta con las redes sociales que estás a un clic de todo, de la cantidad de talento que hay y dices, ¿y por qué de repente yo, no sé, por qué ha sonado la flauta? Pues sí que tiene que haber un factor suerte.
Sí.
Cuando, por ejemplo, yo mandé todo mi dossier a Del Vive, me lo dijo el editor, dice, yo recibo cientos de emails.
Claro.
Y no sé por qué abrí el tuyo, que no te funcionaba ni el enlace, porque era un enlace a un vídeo que salía yo hablando, hola, soy Antonio, y detrás salían mis ilustraciones. Y no sé por qué, pues dije, venga, voy a copiarlo, voy a ponerlo a pegarlo y
casualidad pura,
y,
claro.
Sí, casualidad pura y que en ese momento pues tenía que abrir mi email. Yo es que soy muy de casualidades y de ese tipo de cosas.
Sí.
Pero que es verdad que ese factor suerte lo tienes que tener y luego la apuesta que tienen que hacer, pues es fuerte y yo estoy muy contento, Olga, la verdad que sí.
Sí, es bonito. En los libros encontrarás dibujos a página completa, dibujos mucho más pequeños. Hay características comunes en todos ellos, ese brillo de los ojos, los colores vibrantes, hasta los grises son vibrantes. Porque luego si
Gracias.
Ven otras ilustraciones de Antonio Lorente descubrirán que tiene un lado puncarra también.
Sí.
También potente.
Sí. No todo es juvenil, infantil.
Exactamente.
Lo que hago. Me gusta también tener ahí un punto macarrilla.
Sí. Pero el estilo, esta cosa que dicen los dibujantes de tengo que tener un estilo que se me reconozca pero no repetirme, etcétera, etcétera. A mí me parece muy complicado.
Es muy complicado y dar con tu estilo propio es complicado y supongo que es un camino de muchos años y si ves mi trabajo de hace 10 años atrás, era diferente y se iba modificando. Hacía el ojo más pequeñito, la nariz es muy angulosa y como poco a poco he ido cambiando. Dentro del estilo surrealismo pop, que es un poco donde me muevo y donde me siento cómodo.
Exactamente. Luego vemos otros dibujantes de cómics como Chris Ware, por ejemplo, que depende de lo que dibuje, o es más realista o más, más puntilloso o más liso, ¿no? Depende de lo que haga. ¿Hay libros que querrías ilustrar así como sueños? Yo qué sé.
Claro, yo tengo una obsesión de vida, como digo yo.
Sí.
El libro de La historia interminable.
¡Ay, qué maravilla! Eso sería maravilloso.
Terminaré haciéndolo, lo que pasa es que es muy complicado el coger los derechos, porque es un libro joven, como digo yo, es de los años 60.
Sí,
y,
hasta que
y
no
claro,
pasen 85 años, exactamente.
Efectivamente, pero así lo haga ya en mi lecho, de muerte, yo lo tengo que hacer. No, estoy obsesionado con ese libro, es complicado, pero sí que me gustaría hacerlo. Luego tengo otros títulos que los veo mucho más factibles, que lo terminaré haciendo. El de Alicia lo voy a hacer seguro.
Sí, Alicia, qué bonito, sí.
Alicia, tengo que hacer. Lo que pasa es que, bueno, por estrategia comercial, pues tenemos que esperar unos años.
Sí.
Pero bueno, que al final son cosas que...
Sí, porque además medio acaba de salir una edición maravillosa. Yo también tengo varios libros de Alicia. Una edición maravillosa con comentarios, porque además Alicia es denso de leer.
Sí,
o sea,
tiene todo una... Sí, me encanta.
Sí, tiene un microcosmos ahí absolutamente maravilloso y muy matemático. Siempre decimos, Alicia es muy matemático. Sí, pero luego te lo explica y luego tiene muchas cosas que usan los ingleses, ¿no? De canciones infantiles, etcétera, que aquí no las conocemos. O sea, es completamente...
Claro.
Es complejo de dibujar. ¿Y Momo, por ejemplo, con los hombres grises?
También una historia que me parece preciosa. Pero tenemos el mismo problema. Que
claro, que sí, que Michael Ende, pues es exactamente, es una historia joven. A nosotros nos parece de hace 500 millones de años, porque claro, las aventuras de Atreyu pues, las leímos cuando éramos chicos, pero realmente,
claro. No tanto años.
Exactamente, sí. Que yo creo que entraste en Edelvives, aparte de por esta carambola de casualidad, por... que has dibujado libros de tu hermana María Jesús Lorente.
Sí, esos fueron nuestros comienzos. De
claro.
hecho, algo precioso porque yo, terminando la carrera, empecé a trabajar con una escritora y bueno, el libro no terminé contento porque, no sé, no era mío, ¿no? Al final intentó que cambiase tanto y total, terminé como muy quemado del mundo editorial.
Ay, me encanta.
Y mi hermana,
esta gente que dice,
sí.
te quiero a ti para este libro, y luego dice, pero quítame este pelo, ponme no sé qué.
Claro,
y dice, bueno, ¿me quiere
como,
a mí
a ver,
o no?
Pero, ¿qué quieres? ¿Te gusta mi estilo o quieres que
claro,
lo cambie por completo?
Eso.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Y entonces, pues nada, con mi hermana me escribió una pequeña historia, que era La princesa aburrida, iba a ser
sí.
muy familiar. Y claro, nos empezamos a retroalimentar, todo era perfecto, nos gustaba todo, ¡ay, qué guay! Y total, que lo sacamos como nosotros, de autoedición, y por un error, es que esto es lo que digo del factor suerte, por
sí.
un error que llegaron como 100 o 200 ejemplares rotos, o sea, con un fallo de imprenta, nos dieron como, no sé, 500, una barbaridad. O sea, de repente nos vimos con el doble de libro.
Claro.
Y no sabíamos ni qué hacer con ello, porque nosotros...
Porque no tenemos
todo.
Tanto amigos, que esto es lo que pasa
claro,
cuando te dan el libro
que
has escrito y dices, no tengo tanto amigo.
Y empezamos a... Claro, y era como, ¿dónde, qué hacemos con los libros? Empezamos a mandarlos por todos lados. Y ese libro llegó a publicarse en Inglaterra, en Rumanía,
sí.
Creo que fue en 4 países, pero o sea, sin querer.
Sí, es una maravilla.
Y de hacer algo así como muy familiar, a de repente encontrarnos con... con que el libro se había traducido a diferentes idiomas y tal, y
sí.
ahí empezó la aventura.
Exactamente, y luego llegaron los genios, que son 10 mujeres y 10 hombres. Es un proyecto maravilloso.
Es muy bonito, tiene un toque más adulto también, un anecdotario, son anécdotas de personajes históricos del siglo XX, 10 mujeres y 10 hombres. La verdad que ese libro es muy, muy chulo.
Sí.
Y nada, yo vivía en Londres, me dieron una beca para Madrid, me vine a Madrid a hacer este libro, y las propias chicas de Delvive me grabaron el vídeo que te comenté de,
sí.
me dijeron, mándalo de Delvive. Y ahí empezó toda la historia.
Sí, qué maravilla también. Además, contar con una editorial para ir sacando los trabajos, ¿no? No
sí,
que hay gente
tan potente.
Claro, exactamente. No que hay gente pues que va diciendo, pues te encargan uno de una, otro de otra, otro de otra. Y además, hay que trabajar mucho, por cierto. También
sí.
quería saber yo, cuando hay un libro clásico, si hay escenas que hay que dibujar sí o sí.
Sí, hay cosas que no puede,
claro.
no puede saltar. Normalmente yo lo que hago es que me leo el libro primero para disfrutarlo y después lo separo en capítulos, ¿no? La mayoría de las veces lo tienen ya separado. De ese capítulo saco el momento clave y suelo hacer ilustración por capítulo. Entonces hay
sí.
cosas que son tan importantes que no te las puedes saltar.
Claro, la barca, ¿eh? Con todos
claro,
los de
claro.
Tom Sawyer, pues tú dices, no, ¿sabes? El tesoro, el no sé qué, o sea, es que luego hay muchas cosas que tú dices, esto hay que dibujarlo, ¿sabes?
Sí,
el primer
sí,
amor
claro.
de Tom, claro, pues cómo no va a salir.
Entonces... Luego sí que es verdad, Olga, que me gusta darle un giro, intentar que el lector con mi ilustración lea algo diferente a lo que está leyendo.
Sí.
Eso ya es muy complicado, pero creo que es importante.
Sí, eso es importante porque además todos los que tenemos libros ilustrados sabemos que el texto es texto, pero que el dibujo también es texto. El dibujo complementa la historia.
Claro, claro, claro.
Y además es una maravilla porque los dibujos de Antonio se mueven, por cierto. Es imagen fija, pero se mueven.
Qué bonito, Olga, muchas gracias.
Sí, ya lo descubrirán este viernes en la Feria del Libro de Mérida, que ahí estaremos a las 7:30 de la tarde en el Templo de Diana. Antonio Lorente, un placer, muchísimas gracias.
Hasta el viernes.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.